En estos momentos comienza el enfoque, son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enfermeras en mi vida ha habido tres grandes mujeres a las que quise y sigue queriendo, y mucho, y a las que ahora, después de haber pasado por el hospital, valoro, respeto y quiero todavía mucho más. No es que no paren de trabajar, no paran de auxiliar y curar a gente. No hay nada en el mundo que pueda pagar un cariño de los vuestros cuando estás jodido en la cama de un hospital. Esto escribió Pau Donés en ese mensaje utilizado para revelar también la primera pausa artística de Jarabe de Palo y la cancelación de la gira que tenía prevista para poder dedicar tiempo a recuperarse y a volver más fuerte. Nunca se refirió a la enfermedad por su nombre. No existía el cáncer. Existía el cangrejo.
If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me.
La muerte de Pau Donés a los 53 años está llena de tristeza para la mucha gente que lo quería y apreció siempre la música de Jarabe de Palo. Siempre que muere alguien que se ha enfrentado al cáncer con valor, siempre que alguien pierde la batalla ante la enfermedad, pero después de una lucha ejemplar, siempre que pudo hablarnos de su batalla y de cómo desde que le diagnosticaron el cáncer supo distinguir lo accesorio de lo esencial. Nunca se amilanó. Es más, dio ejemplo de que se puede perder y ganar al mismo tiempo. De hecho, eso es lo que le ha pasado. Ha muerto, pero deja vivo un testamento, su vitalidad y su entereza. Todos somos unas medianías frente a tipos como Pau Donés, que aun sabiendo lo que podría pasar y le ha pasado, se apegó a la vida sintiendo cada día como si fuera el último día.
Un beso de la flaca, daría lo que fuera.
Y claro, seguramente como a muchos de ustedes, como a muchos de vosotros, me gustó mucho la canción de La Flaca. La primera vez que la escuché me pareció una canción perfecta, con una historia envidiable que cualquier hombre hubiera querido vivir y experimentar. Años después de ser un éxito llegó a mí la verdadera historia de La Flaca, esa diosa con dos soles en la cara que dice Pau. Un viaje a Cuba para grabar un videoclip en 1995 y una noche cuando buscaban a una modelo apareció en una discoteca del malecón una mujer vestida de rojo que los impresionó. Fueron cada noche a buscarla, pero ella no aparecía hasta que sucedió. Se llamaba y seguirá llamándose, supongo, Alsoris. Fue ella la que enseñó a Pau Donés la Cuba que no está en las agencias de viajes. Una noche, al despertar, cogió un lápiz y papel y mientras velaba su sueño escribió la canción. Lo que sigue está escrito por el propio cantante. Al rato nos fuimos para el aeropuerto de Varadero y La Flaca nos acompañó. Llegamos, la besé en la terminal de salidas y le entregué el sobre con la poesía. Aquí te dejo un regalo, mi Flaca, en agradecimiento por estos días que nunca olvidaré. Solo te pido una cosa, que lo abras cuando me haya ido. Nos abrazamos y nos dijimos adiós. Una vez hube traspasado el control de pasaportes, no pude resistir la necesidad de verla por última vez. Me di la vuelta y al mirarla me di cuenta de que ya había abierto el sobre. Estaba llorando a la vez que leyendo esa corta poesía que con los años se convertiría en la canción que puso a Jarabe de Palo en el mapa. Me refiero, como no, dice Pau, a La Flaca.
Nunca engorda. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera.
En fin, la actualidad nos remite un día más al coronavirus, qué remedio queda, y nos señala la nueva normalidad de la que nos habla el gobierno. Ya sabemos que hasta que haya una vacuna no nos quedará más remedio que seguir manteniendo a rajatabla la distancia de seguridad entre personas, pero ahora de 1.5 metros y no de 2, y que la mascarilla quizá llegó para quedarse. De momento, y hasta que no haya una vacuna contra la COVID-19, su uso será obligatorio, y si no, multa de 100 euros. El gobierno recuerda que no podemos bajar la guardia, que el riesgo de contagios cuando hacemos cosas contraindicadas está ahí, que es claro. Ahí está el ejemplo de lo ocurrido en el hospital de Basurto. En las últimas horas se elevan ya a 20, de los que 11 corresponden a pacientes y visitas y 9 a personal sanitario. La decisión de someter de nuevo a los test de detección del coronavirus a una plantilla compuesta por 5.000 profesionales se produce después de que los positivos entre los sanitarios en el hospital hayan pasado de los 2 iniciales a los 9 contabilizados a día de hoy. De modo que pocas bromas con esto. Pocas bromas, señoras y señores. El gobierno volverá a sacar adelante el decreto que va a sustituir el estado de alarma con los votos de Ciudadanos, con lo que definitivamente el giro del Partido Naranja es más que evidente. Hace unas semanas, nada con Sánchez. Hoy las cosas cambian así. Si es de interés para los españoles, lo de menos es Sánchez. Y entonces Ciudadanos vota con el gobierno. Solo hace falta el interés que ponen en explicarnos desde Ciudadanos, justificar y hacer entender sus acuerdos para dar por definitivamente rota ya la foto de Colón. Lejos están los días de vino y rosas de Albert Rivera y Pablo Casado. Edmundo Val se explicaba así hace un rato.
El 21 de junio se termina el estado de alarma. Y mediante este plan B, mediante este real decreto ley que aprueba hoy el gobierno, lo vamos a hacer sin dar un paso atrás en nuestra lucha contra la epidemia. Nosotros hemos participado en la elaboración de este proyecto de real decreto ley con la intención de mejorarlo, pensando en la salud y en la vida de los españoles.
Ni foto de Colón, ni el bloque de las derechas, ni el trifachito que le decían a Ciudadanos desde el PSOE. Las cosas han cambiado a pesar de que este movimiento de Ciudadanos, a quien no gusta nada, pero nada de nada, es a Unidas Podemos y menos a Pablo Iglesias. Y en lo político, lío en la justicia. La abogacía del Estado y la Fiscalía General por un lado y la justicia ordinaria por otro. La titular de juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha dictado este martes un auto contundente donde rechaza anular la causa tal y como había pedido la abogacía del Estado y la Fiscalía.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde y siete minutos, el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
¿Cuáles son los datos?
La cifra total de fallecidos que ha presentado hoy Sanidad es la misma que ayer. Está congelada porque aseguran que faltan datos de comunidades autónomas. Mantienen que han muerto en la última semana 50 personas en España por coronavirus. Los contagios ascienden a 84, son el doble que en el día de ayer, y de nuevo la mitad de estos se encuentran en la Comunidad de Madrid.
Nuevo capítulo en la batalla Iglesias-Ayuso por la gestión de las residencias. ¿Qué es lo que ha pasado?
Que el vicepresidente del gobierno insiste en su idea de que la gestión de los centros puede ser un crimen, como decía en el día de ayer. Se refiere Iglesias al documento que presuntamente ordenaba no derivar a ancianos a los hospitales en la región.
Que la orden del propio gobierno de Ayuso era no solamente inmoral, sino eventualmente ilegal, era el propio consejero de Ayuso quien estaba señalando un escándalo evidente que ciertamente puede tener consecuencias legales.
Desde el gobierno de la comunidad califican las palabras de Iglesias de inadmisibles y no descartan presentar acciones legales contra el vicepresidente del gobierno. Por cierto, publica hoy el diario El País que desde la Consejería de Sanidad se enviaron 4 correos electrónicos a las residencias para no trasladar a ancianos a hospitales. No se trataba de un borrador, como defendía el consejero Ruiz Escudero.
Tampoco es pequeño este lío. ¿Va a pedir Madrid el cambio de fase por adelantado, Javier?
Lo está valorando, Félix, el gobierno regional, y la decisión se va a conocer previsiblemente en el día de mañana. El vicepresidente Ignacio Aguado pide prudencia, aunque no descarta solicitar ampliar la fase 2 implementando medidas de la fase 3.
Pero desde luego no está decidido que vayamos a pedir el paso a la fase 3, porque creo que hay que ser prudentes, porque no hemos ganado la batalla, porque hay que ser más precavidos que nunca. También le digo que no descartamos poder pedir avances puntuales sobre alguna medida en concreta si vemos que en la Comunidad de Madrid es necesario.
Palabras de Ignacio Aguado en Radio Nacional de España. Mañana el Consejo de Gobierno va a analizar qué medidas se piden, si es que finalmente se hace, para poder aplicarlas desde el próximo lunes cuando la comunidad cumpla una semana en fase 2.
¿Y quién ha denunciado a Pedro Sánchez ante el Tribunal de La Haya?
La Asociación Española de Afectados y Víctimas del COVID-19 lo acusan de delitos de lesa humanidad porque aseguran su gestión es responsable de la muerte de miles de españoles. El tribunal tiene que decidir ahora si abre o no una investigación, como ya ocurrió con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
8:10, vamos ya con el informe económico de este martes 9 de junio que ha elaborado José Gilgado. Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Telemadrid y Onda Madrid se ponen del lado de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo vamos a ayudar?
Pues anunciándolas de forma gratuita a los negocios de la región en la radio o la televisión. Es una iniciativa para las pequeñas y medianas compañías que se ha plasmado en un protocolo firmado esta mañana. Básicamente lo que pone la radiotelevisión pública es su tiempo de publicidad para echar una mano a las empresas que lo están pasando mal por el COVID. Manuel Jiménez es consejero de Economía.
Es sin duda un paso de gigante para muchas personas en la reactivación y en la recuperación del empleo. Estos pequeños gestos tienen grandes impactos.
¿Qué tienen que hacer los que estén interesados en este asunto?
Pues lo primero, pedirlo, y aquí intentaremos ayudarles en todo. Las direcciones a las que se tienen que dirigir están en la página web telemadrid.es. La radio televisión pública ofrece además la posibilidad de producir los anuncios en condiciones muy ventajosas. José Pablo López, director general de la sociedad, cree que iniciativas como esta son las que dan sentido a Radio Televisión Madrid.
La firma de este acuerdo es un ejemplo de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la radiotelevisión pública, que ahonda en esa labor de servicio público.
Los anuncios gratuitos se van a emitir en julio y agosto.
Bueno, pues nada, bienvenido y felicidades por esta iniciativa del ente público Radio y Televisión Madrid. Ya sabemos cómo será el transporte de pasajeros con la nueva normalidad. ¿Qué novedades hay?
La mascarilla va a seguir siendo obligatoria. Habrá geles hidroalcohólicos y medidas especiales de higiene. Lo más novedoso es que se va a hacer un registro de viajeros que las compañías de barco, tren, autobús y avión tendrán que mantener al menos durante 4 semanas. ¿Por qué? Porque si hay un contagio se va a poder tirar del hilo de los contactos y ver dónde está el origen.
¿Y cuándo podremos recibir turistas?
Si todo va bien, el día 21 de junio, cuando acabe el estado de alarma, recibiremos visitas, pero del resto de España. Para los extranjeros habrá que esperar a principios de mes. La fecha para la libertad de desplazamientos la ha anunciado el ministro de Sanidad.
Si se levanta el estado de alarma, ¿cómo se va a levantar? Si está previsto, pues podrá haber movilidad sin restricción en nuestro país.
Pide Salvador Illa que no se relajen las medidas de protección personal.
Y Nadia Calviño puede ganar influencia en Europa. ¿Por qué, José?
Porque queda vacante la presidencia del Eurogrupo. El actual presidente, el portugués Mario Centeno, se va, posiblemente para ser presidente del Banco de Portugal. Deja el gobierno luso y en las quinielas la gran favorita es Calviño. Es una responsabilidad que es compatible, porque de hecho Centeno lo deja porque sale del gobierno y hay más candidatos, pero las normas no escritas de la Unión dan ventaja a la española por ser de los países del sur.
Y la bolsa cierra con pérdidas después de días de subida. ¿Qué ha pasado?
Ha sido una jornada marcada por la recogida de ganancias. El dinero del Banco Central Europeo animó mucho el mercado, pero ese efecto euforia ya se frena. El IBEX pierde un 1,82% y cierra por debajo de los 7.800 puntos. Pierde mucho IAG, Iberia y Repsol, se dejan casi un 5% cada una. La prima de riesgo española sube algo, aunque sigue por debajo de los 100 puntos básicos.
Pues vamos ya con el tiempo para el deporte. Poco a poco va conformándose ya pues el perfil de las próximas actividades deportivas, especialmente el fútbol. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. La Liga se reanuda mañana con lo que queda del Rayo Albacete, aplazado desde el 15 de diciembre, y en Primera División lo hará el jueves con la disputa del derbi sevillano. No habrá público en los estadios, pero la pregunta es si lo habrá antes de que finalice el campeonato. Tras el Consejo de Ministros, se le ha preguntado por ello a Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Se residencia en el Consejo Superior de Deportes la decisión en cuanto a las medidas de prevención que tienen que presidir estas dos competiciones. A mi juicio, hay que garantizar la equidad en la competición, por tanto no puede ser que en unos sitios se haga de una forma, en unos terrenos de juego y en otros no, y será, habiendo escuchado a los organizadores de la competición, habiendo escuchado al Ministerio de Sanidad y habiendo escuchado a las comunidades autónomas, el Consejo Superior de Deportes, en los términos que establece el Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy, quien tenga que tomar la última decisión al respecto.
Hoy, por cierto, la Federación ha confirmado el positivo de un árbitro por COVID-19, así que siguiendo el protocolo, ha sido puesto en cuarentena y volverá a dirigir partidos partidos cuando tenga dos negativos consecutivos. Y la otra gran noticia del día es que el Atlético de Madrid ha ofrecido el Metropolitano para jugar la final de la Champions en cualquiera de los formatos que se propongan. Sería la primera vez que el mismo estadio alberga dos finales de Copa de Europa de forma consecutiva. El club rojiblanco está trabajando en esta idea de la mano del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Es obvio que yo creo que acoger la final de la Champions para la ciudad de Madrid sería ese mensaje que nosotros queremos transmitir, y estamos trabajando en diversas iniciativas también en el ámbito internacional de que, por supuesto, Madrid está de vuelta, de que Madrid lo ha pasado mal, pero que Madrid está en condiciones, gracias a sus servicios públicos, a sus infraestructuras, de acoger cualquier gran evento, incluida la final de la Champions. No somos ajenos a que hay varios países que están interesados, a que es una cuestión muy difícil que la podamos acoger, pero desde luego, si nosotros fuera, estaríamos encantados de poder hacerlo en las debidas condiciones de seguridad.
Noticia de baloncesto que ha adelantado Onda Madrid. Trey Thompkins ha llegado a un acuerdo para ampliar contrato dos temporadas más con el Real Madrid. Seguirá de blanco hasta 2022. Los de Laso debutan en el playoff el jueves 18 a las 6:30 ante el Gran Canaria. Y acabamos con una mala noticia para el Deporte de Madrid. El club balonmano Alcobendas ha anunciado que el primer equipo femenino no continuará compitiendo en la máxima categoría del balonmano nacional.
8:15. En cuanto a la previsión del tiempo, que nos cuentas, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada muy tranquila en la comunidad. Este martes hemos tenido cielos más abiertos que ayer, sobre todo durante la tarde, y temperaturas sin grandes cambios. Hemos vuelto a rondar los 24-25 grados en general. De cara a mañana sí que asciende ligeramente el termómetro. Vamos a ver cómo esas máximas llegan a valores de 27-28 grados en muchos puntos. Y también tendremos algo más de nubosidad, pero nubes no activas. No esperamos que nos dejen precipitaciones. Simplemente nubosidad variable a lo largo de la jornada, cielos algo más cubiertos en el entorno de la sierra, pero como decimos, seguiremos con ambiente estable y más cálido.
8:16, ¿cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de esas obras en la M607 en Colmenar Viejo. No generan retenciones, pero mucha precaución porque hay un carril cortado en cada uno de los sentidos. En el resto de carreteras madrileñas se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es por ti que esperas paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues ahora mismo son las 8 de la tarde y 20 minutos. El Gobierno ha dado luz verde al decreto con las medidas que regirán a partir del 22 de junio, cuando finalice el estado de alarma y estemos estrenando eso que llaman desde el Gobierno la nueva normalidad. Un decreto que contempla 1,5 metros para la distancia social y obliga a llevar mascarillas en espacios cerrados y en la vía pública cuando no se puedan mantener esa distancia. La multa por no llevar mascarilla será de 100 euros. En cuanto a la movilidad entre comunidades autónomas, estará permitida a partir del día 21 de junio, informa Noelia Ontoria.
Se podrá viajar a otra comunidad a partir del 21 de junio, a pesar de que, como en el caso de Madrid, no se hayan completado todas las fases del desconfinamiento. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Si se levanta el estado de alarma, como se va a levantar, pues podrá haber movilidad sin restricción.
Esa libertad de movimientos irá acompañada de un nuevo decreto que nos obligará a llevar mascarilla en los espacios públicos cerrados y en el transporte bajo multa de 100 euros, que mantendrá las normas de prevención y sanidad en el trabajo y en la escuela, y la limitación del aforo en bares, teatros y centros comerciales, y seguiremos así hasta que se encuentre una vacuna.
Que deben de seguir en vigencia hasta que derrotemos definitivamente al virus.
Comunidades y ayuntamientos controlarán el cumplimiento de las normas, aunque el Ministerio también estará vigilante y seguirá exigiendo datos puntuales de contagiados, mantener la dotación de la atención primaria para que se sigan haciendo test a cualquier sospechoso, y además le pide a las comunidades que garanticen la coordinación de las residencias de mayores y disponer de planes de contingencia para evitar rebrotes. El decreto abre la puerta a permitir público en los estadios de fútbol y baloncesto en condiciones de igualdad para todos los equipos.
Bueno, pues reducir la distancia social de 2 metros a 1,5 metros ha sido una de las medidas que ha propuesto Ciudadanos para dar su apoyo al Gobierno en este decreto. No le habrá costado mucho al Gobierno ceder en esto, se supone. Además del compromiso de seguir negociando cambios legislativos para que no sea necesario el estado de alarma en caso de rebrote de la pandemia. Informa Flor Carazo.
Fomentar el teletrabajo o reducir la distancia social de 2 a 1,5 metros para aumentar los aforos son algunas de las propuestas de Ciudadanos incluidas en el decreto. Edmundo Val ha defendido que esta norma es necesaria para seguir luchando contra la pandemia.
Nosotros hemos participado en la elaboración de este proyecto de Real Decreto Ley con la intención de mejorarlo, pensando en la salud y en la vida de los españoles.
El Gobierno también se ha asegurado el apoyo del PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha reivindicado que el acuerdo evita la invasión competencial.
Hemos logrado mantener en su integridad el autogobierno. Nos aseguramos que el control de la pandemia va a ser hecho en unas condiciones óptimas.
El Ejecutivo sigue negociando además el respaldo de Esquerra. Con el PP no ha contactado, lo que le reprochan los populares.
Hasta donde yo sé, no se ha negociado con el Partido Popular y lo que me parece es que hace lo de siempre, que es pedir en el atril, en la tribuna, mucho diálogo, mucho acuerdo y después practicar la radicalidad y la intolerancia hacia todo lo que no sea el gobierno Frankenstein que le ha apoyado.
El PP no ha decidido todavía el sentido de su voto.
Bueno, en cuanto a la evolución de la pandemia, repunta el número de contagios con 84 casos, el doble respecto ayer. Ojo, el número de fallecidos sigue congelado hasta que las comunidades autónomas actualicen los datos, aunque Sanidad notifica 50 fallecidos en los últimos 7 días. Siguiendo la comparecencia diaria del doctor Fernando Simón, ha estado Marta Zúñiga.
La cifra total de fallecidos está congelada, explica el doctor Fernando Simón, y se conocerá cuando las comunidades autónomas revisen todos sus datos.
En general ya tenemos muy buena información, pero es cierto que aún falta alguna comunidad por terminar de corregir los datos y, por lo tanto, vamos a esperar a que todas estén en condiciones de darlos correctamente o podamos tener la información correcta de todas para exponerlos. Pero sí que es cierto que algunas están teniendo algún problema más, básicamente por el volumen, para cerrar las fichas de las personas que iniciaron síntomas antes del 11 de mayo y que pudieron fallecer después.
El retraso no afecta a los nuevos fallecidos, detalla el epidemiólogo, sino a aquellos que habían iniciado síntomas antes del 11 de mayo, que es cuando se cambió el sistema de recuento de casos. Explica, por otra parte, que en España se están detectando cada día entre 10.000 y 12.000 sospechosos de COVID-19. La evolución de la transmisión del coronavirus se mantiene, añade Simón, en una tendencia descendente suave por el gran esfuerzo que se está haciendo en detectar todos los casos que se puedan producir.
Y en la economía, el presidente de la patronal de la COE, Antonio Garamendi, quiere tener cerrado un acuerdo sobre los ERTEs antes del día 15 de junio. Tanto patronal como sindicatos piden prolongarlos hasta finales de año en vez de hasta septiembre, como contempla el gobierno. En cuanto a la reforma laboral, pide que se aborde el año que viene y critica al gobierno por plantear reformas estructurales del mercado laboral en plena desescalada, como la norma que va a regular el teletrabajo. Informa Elena Rivas.
Las empresas necesitan seguridad jurídica y confianza. Por eso la patronal quiere tener cerrado antes del día 15 el acuerdo sobre los ERTEs. Palabras del presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Y lo que a nosotros nos gustaría en cualquier caso es que llegara el último día.
Por lo mismo, no cree que sea el momento ahora de tocar la reforma laboral, que no se niega a hacerlo, pero con calma, porque ahora hay que generar confianza en los inversores.
Como yo siempre digo, hablar de la mejora de la reforma laboral, no de la derogación. Pero todo lo que sean llamadas de atención públicas donde generan falta de confianza, yo creo que esa es la medida que no hay que tomar, que sería la mejor medida a tomar.
Para volver cuanto antes a la normalidad.
Ojalá, de verdad, ojalá viéramos un acuerdo real, no ideológico, de salida de esta crisis. Porque yo, de verdad, siempre lo digo, yo quiero volver de nuevo a la normalidad.
Por eso llama a los políticos a la calma y a arrimar el hombro en el pacto por la reconstrucción.
Como dice Garamendi, todos queremos volver de nuevo a la normalidad, no a la nueva normalidad, que seguramente es un peaje que habrá que pagar, no habrá más remedio, pero queremos la normalidad que un día el coronavirus nos robó. Iba a decir nos quitó, pues nos robó literalmente. Más allá del coronavirus, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley de protección a la infancia que obliga a denunciar cualquier tipo de abuso o violencia dirigida a menores. Y restablece el plazo de prescripción de los delitos que empieza a contar desde que la víctima cumpla los 30 años, en vez de los 18 actuales. Más detalles, Neus Cerdá.
Una ley que, según la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, trata de implicar a toda la sociedad, enmarcando la violencia contra la infancia como un problema social.
Que saquemos a la luz lo que décadas de silencio no han permitido que desaparezca.
La prioridad ahora es la prevención, por eso todos los ciudadanos tendrán el deber de denunciar situaciones de riesgo o cualquier tipo de violencia, también la cometida por las parejas. Otra novedad es que cambia la prescripción de los delitos graves. Se tiene en cuenta que la mayoría de las denuncias se produce en la edad adulta, por lo que ahora el plazo contará a partir de que la víctima haya cumplido los 30 años y no los 18. Además, en todos los centros educativos habrá un coordinador de bienestar y protección. También se perseguirán los nuevos delitos cometidos en Internet, como la incitación al suicidio o la promoción de trastornos alimenticios. Una ley que para el vicepresidente Pablo Iglesias llega tarde.
A todas las víctimas de esta violencia execrable, para los que hemos llegado tarde. Les pido perdón.
Y pide también consenso para aprobar la norma.
Y nos vamos a esforzar mucho también en el trámite parlamentario para que sea una ley de amplio consenso.
La ley de la infancia aprobada entrará en vigor una vez sea tramitada en el Congreso.
Las 8 de la tarde y 28 minutos fuera de España, además de lo ya contado. ¿Qué destacamos? Gloria Risco. Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes, Félix. La pandemia sigue sumando contagios. Ya hemos superado en el mundo los 7 millones de casos. Portugal ha registrado en el último mes el mayor número de positivos. En las últimas 24 horas ha sumado 420 nuevos, la mayoría en Lisboa. Precisamente es la única zona donde las medidas restrictivas no se han levantado después de que el pasado 1 de junio el resto de Portugal avanzase a la tercera y última fase de la desescalada. Italia, por su parte, suma 47 muertos por coronavirus y detecta 283 nuevos casos en 24 horas, la mayoría en la región de Lombardía. En Reino Unido, las muertes por coronavirus se acercan a las 41.000 tras sumar 286 en las últimas horas. El gobierno ha decidido no reabrir los colegios hasta al menos el mes de septiembre. Y por último, nos hacemos eco de un estudio de la Harvard Medical School en Estados Unidos que apunta a que el coronavirus pudo haberse propagado en China desde finales de verano del año pasado, incluso desde agosto. Los resultados están basados en las búsquedas en Internet de los distintos síntomas de la enfermedad y en imágenes tomadas por satélite de los aparcamientos en hospitales de la ciudad china de Wuhan, donde se registró el primer brote.
Imagination is more important than knowledge. Albert Einstein.
Bueno, ese rasgueo de la guitarra eléctrica tiene el sello y la marca de Carlos Santana. Lo último que ha grabado Carlos Santana es muy, muy reciente con su mujer, con Cindy Blackman Santana. Por cierto, Cindy la acompaña en su grupo tocando la batería, pero además canta muy bien. Es esta versión que han hecho los dos sobre ya el maravilloso tema de John Lennon, Imagine. La verdad es que vale la pena escucharlo, vean. Sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world. Carlos Santana seguirá cumpliendo años y de hecho los cumple, ya tiene muchos, pero su guitarra suena juvenil como el primer día. Con Cindy Blackman Santana, este Imagine de John Lennon, que en fin, hoy hemos sacado de nuestra discoteca particular música para una cuarentena. A las 8 y 32 minutos comienza la Crónica de Madrid en El Enfoque. Les cuento que la jueza Carmen Rodríguez Medel rechaza suspender la causa del 8M tal y como habían pedido la Abogacía del Estado y la Fiscalía en un movimiento probablemente muy concertado porque lo conocimos ayer al mismo tiempo, el de la Fiscalía que la Abogacía. Carmen Rodríguez en un documento de 14 folios da respuesta y fundamenta y basa su rechazo. Afirma en un auto que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma y dice que si ha habido dilaciones es porque la Fiscalía optó por no emitir ni un solo dictamen hasta el día 8 de junio. Mañana, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, está citado a declarar. Es el único imputado en esta causa, informa Lupe Ortiz.
La juez Rodríguez Medel no aprecia motivo alguno para anular la citación mañana como imputado del delegado del Gobierno en Madrid. Los intentos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitarlo no han dado resultado. Alegaban la prisa de la magistrada por tramitar el procedimiento cuando los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma. Ella responde reprochando la tardanza en entregar documentación requerida al Gobierno, la reticencia que obligó a poner fecha para hacerlo después de las trabas con que se encontraba la Guardia Civil cuando iba a por esa documentación a la delegación o al centro de emergencias sanitarias. Rodríguez Medel responde también a la acusación de que trata de construir una causa general contra el Gobierno y zanja que esta investigación se ciñe a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo por el delegado sobre las manifestaciones celebradas en Madrid, entre ellas la del 8M en relación a la situación de crisis sanitaria. Por tanto, José Manuel Franco deberá acudir este miércoles a las 3:30 a los juzgados de Plaza de Castilla.
Bueno, pues veremos cómo sale esa declaración del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, y a ver en qué queda todo este asunto. Si el pulso entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado con la jueza de la Plaza de Castilla del 51 lo gana la jueza o lo gana la Abogacía y la Fiscalía. Veremos qué es lo que pasa. 8:34 minutos de la tarde, estamos en la fase 2 en la Comunidad de Madrid, lo notamos, hay un relajamiento de los rigores que hemos vivido en estos últimos días, y lo cierto es que se nota. El Gobierno regional quiere ser prudente a la hora de pedir el pase a la fase 3. Es algo que se va a decidir entre hoy y mañana si se opta por esperar los 15 días de rigor, que es lo habitual. Lo que sí van a pedir son algunas medidas de alivio si tenemos que esperar dos semanas. Pero eso, como digo, lo sabremos mañana. Lo cuenta todo Begoña Alarcón.
Hay que esperar a ver cómo evolucionan los datos epidemiológicos y asistenciales para decidir si se pide el pase a la fase 3. Pero la Comunidad de Madrid prefiere ser prudente. El vicepresidente Ignacio Aguado no es partidario de acelerar, aunque sí de solicitar medidas de alivio.
Hay que respetar esas dos semanas de fase 2, vamos a ver cómo evoluciona esta fase y a partir de ahí tomar decisiones. Lo que sí que somos partidarios es de analizar qué medidas puntuales, qué medidas concretas de la fase 3 ya se podrían adoptar en la fase 2.
El Consejo de Gobierno estudiará mañana qué medidas concretas de la fase 3 se pueden incorporar a la 2, que Madrid acaba de estrenar, de momento con éxito en lo que se refiere a los centros comerciales. Manuel Jiménez, consejero de Economía.
La actividad continúa incrementándose y si las personas continúan, los clientes, los consumidores continúan acudiendo y además para comprar, pues que prevén que el proceso de recuperación de trabajadores se acelere.
El 80% de las tiendas ubicadas dentro de los 110 centros comerciales madrileños han abierto ya sus puertas.
8:36, el Ejecutivo madrileño no descarta emprender acciones legales contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tras las críticas vertidas sobre la gestión de la pandemia en las residencias de la región. Ayer fue muy duro y directo Pablo Iglesias en relación a las posibles responsabilidades de altos cargos de la Comunidad de Madrid, incluido por extensión la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lo dijo en Televisión Española. Lo ocurrido en las residencias era un escándalo y podía ser hasta un crimen. Hoy ha vuelto a insistir en esa misma dirección. Iglesias insistía en la responsabilidad penal que tiene la Comunidad de Madrid en esta forma de no haber desviado o derivado, mejor dicho, a ancianos muy graves a algunos hospitales. Le respondía el vicepresidente Ignacio Aguado. Escuchamos a ambos.
Una orden del propio gobierno de Ayuso era no solamente inmoral, sino eventualmente ilegal. Era el propio consejero de Ayuso quien estaba señalando un escándalo evidente que ciertamente puede tener consecuencias legales. De hecho, son las propias familias de muchos ancianos de residencias fallecidos o que no fueron adecuadamente atendidos los que ya están emprendiendo acciones legales que les corresponden.
Lo que yo me pregunto es si de esta situación, que se resolvió, que se corrigió, es necesario hacer lo que hizo ayer el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Es jugar con el dolor de las familias, es jugar con el dolor ajeno, en definitiva, y politizar incluso las muertes, siendo además él el mando único sobre la residencia, ¿no? Yo, desde luego, no me escucharán nunca hablar de Sánchez ni de Pablo Iglesias como un gobierno criminal, como dijo Pablo Iglesias ayer, ni tampoco creo que sea bueno que nos echemos los muertos los unos a los otros.
No, desde luego, ese espectáculo es poco gratificante, señor Aguado. La patronal de las residencias apunta a un abandono de las administraciones públicas en estos centros. Hablan de desatención generalizada en toda España, por lo que piden un cambio en los protocolos cuanto antes. Informa Eva Prat.
Las administraciones han desatendido de forma generalizada las residencias de mayores. Es la denuncia de la patronal del sector CEAPS, cuyo vicepresidente José María Toro pide tomar medidas ante un posible repunte y lamenta los enfrentamientos políticos a cuenta de las residencias.
Se ha acabado convirtiendo en una guerra política. Eso ayuda poco a que se pueda solucionar el problema.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado ha descartado ceses por la gestión de las residencias y ha defendido el trabajo de todo el equipo de gobierno.
Respaldar a todos y cada uno de los consejeros de la Comunidad de Madrid que se están dejando la piel, incluida por su puesto la presidenta, y en seguir trabajando codo con codo con ellos porque les veo cada día, les veo cómo trabajan, les veo cómo sufren y les veo cómo están haciendo lo que está en su mano para que las cosas vayan bien.
Mientras, la Asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la muerte el pasado 14 de abril de una usuaria de la residencia Los Peñascales de Torrelodones, a quien supuestamente se le negó el ingreso en el hospital Puerta de Hierro y murió de coronavirus. Sin embargo, en el certificado de defunción no se anotó la causa de la muerte.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8:38. Les recuerdo que a partir de las 10 de la noche, en tiempo ya de tertulia, como todos los días en El Enfoque, aquí en Onda Madrid, esta noche con Marta Gómez Montero, Antonio Papel y Agustín Valladolid. Esa es la terna de comentaristas o de contertulios de este programa. Como les digo, a partir de las 10 de la noche y hasta las 12. 8:39, los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid siguen pidiendo explicaciones por la orden de prohibir el traslado de residentes enfermos a hospitales. Vox, por ejemplo, ha llevado este asunto al Defensor del Pueblo. Más Madrid habla de conducta criminal y el Partido Popular aporta la cifra de traslados. Lo cuenta José Frutos.
Más tensión en la Asamblea a raíz de las nuevas informaciones sobre los protocolos de no derivación de ancianos de residencias a los hospitales. Pablo Perpiñá de Más Madrid ha llegado a hablar de conducta criminal. Le escuchamos y también a Jacinto Morano de Unidas Podemos y al socialista Ángel Gabilondo.
Solo hay una explicación para que Ayuso no cese de inmediato a su consejero de Sanidad. O bien aprueba el abandono criminal de nuestros mayores o bien se encuentra paralizada por miedo a posibles delitos.
La señora Isabel Díaz Ayuso ha mentido, es decir, que sí se limitó las derivaciones de personas mayores a los centros hospitalarios y que fue por orden de su propio gobierno.
Las últimas informaciones ratifican aún más la necesidad de la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid sobre las residencias de mayores.
Los populares responden indignados. Ha habido 10.000 derivaciones durante la pandemia, según Alfonso Serrano.
Seguimos asistiendo, por desgracia, a una infame campaña, una miserable campaña, no solo por parte de la oposición de izquierdas en la Asamblea de Madrid, sino también por una izquierda mediática.
Vox ha pedido una investigación al defensor del pueblo y sigue culpando más que al consejero de Sanidad, al de Políticas Sociales, por no haber alertado a tiempo del supuesto protocolo de no derivaciones.
Bueno, pues sigue la polémica de las derivaciones de ancianos, las no derivaciones de ancianos a centros hospitalarios. En fin, por cierto, que la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid ha consensuado la creación de la Comisión de Estudio para la Reconstrucción Económica y Social de la Región, una iniciativa del Grupo Socialista. La aprobación definitiva está pendiente de una votación en el Pleno del Parlamento Regional. Escuchen ustedes ahora de nuevo a Ángel Gabilondo, del PSOE, y Alfonso Serrano, del Partido Popular.
Es una gran noticia que se haga por el acuerdo de todos y trabajaremos durante este mes para perfilar la configuración y los extremos de las reglas de funcionamiento, que ha de empezar a hacerse durante el mes de julio por un procedimiento de sesiones con carácter intensivo.
En el Partido Popular entendemos que si realmente existe esa voluntad por parte de los grupos parlamentarios de trabajar conjuntamente y centrarnos en algo tan fundamental como es la reactivación de nuestra Comunidad de Madrid, desde luego el Partido Popular no se va a oponer a ello. Aquí quien se examina son los grupos de la oposición, que deben de demostrar si realmente están por construir en vez de por destruir. Hasta ahora lo único que han demostrado es que querían acabar antes con Isabel Díaz Ayuso que con el coronavirus.
Y los médicos residentes convocan huelga indefinida el próximo 13 de julio. Se quejan de su salario, de guardias interminables y de excesiva carga de trabajo. Exigen por ello un nuevo convenio y plantean como fecha límite para alcanzarlo el día 2 de julio. Y si no, pues huelga indefinida el próximo día 13. Detalles con Ángel García.
Los médicos internos residentes dicen estar hartos del maltrato de la Consejería de Sanidad, que se ha acentuado durante la pandemia del COVID-19. Sueldos que califican de miseria entre 1.000 y 1.200 euros y que tienen que compensar con guardias por las que cobran 10,85 euros brutos y jornadas en las que llegan a trabajar hasta 35 horas seguidas, dada la escasez del personal. Apoyados por el sindicato AMITS, exigen sentarse a negociar con la Comunidad de Madrid un convenio colectivo antes del 2 de julio y, de no ser así, irán a la huelga indefinida a partir del día 13 de julio. Pedro Viaño es miembro del comité de huelga.
Después de 3 años de largo trabajo, remitimos a la Comunidad de Madrid una propuesta de convenio laboral que regule nuestra situación. La Consejería de Sanidad ni siquiera nos ha contestado y se niega a negociar con nosotros este convenio que les enviamos. Con nuestras condiciones laborales en claro empeoramiento después de la pandemia por COVID y al borde de un nuevo colapso en la sanidad pública, nos vemos obligados a convocar esta huelga.
Según AMITS, la Comunidad de Madrid ha ofrecido a los MIR contratos basura como refuerzo de atención primaria con duración solo hasta el 31 de diciembre y sin asignarles un centro concreto.
Pues el Ayuntamiento de Madrid va a reforzar con 800 operarios las labores de limpieza en los 21 distritos de la ciudad. Los trabajos van a durar 5 semanas, informa Mar García.
En 5 semanas, con 800 operarios más para la limpieza de la ciudad y por primera vez también para zonas verdes, una operación especial en los 21 distritos para que Madrid recupere el aspecto que tenía antes del estado de alarma. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Que la limpieza y nuestros parques y jardines vuelvan a la situación de la pre-crisis, de la pre-COVID, de tal manera que se pueda tomar una ciudad más limpia y más cuidada.
Se van a hacer barridos, baldeos, servicio de quitapintadas, limpieza de suciedad bajo los vehículos estacionados, se va a mantener la desinfección en calles.
Hemos pasado a tener todavía 4 camiones que continúan desinfectando, ya no los centros sanitarios o los alrededores de la residencia de mayores, sino ya toda la ciudad. Esa tarea va a continuar al menos a lo largo del próximo de este verano y en septiembre plantearemos la continuidad o no de esos servicios.
Refuerzo a coste cero, destaca el delegado Borja Caravante.
No tiene coste, los contratos actuales de mantenimiento y de limpieza permiten en su clausulado que pueda haber órdenes excepcionales.
Tercer refuerzo de limpieza en Madrid, este intenta recuperar lo que se paralizó por el estado de alarma.
Y Telemadrid y Onda Madrid pondrán a disposición de las pymes y autónomos sus espacios publicitarios. Es fruto de un acuerdo al que ha llegado la Consejería de Economía con esta casa para facilitar la promoción del pequeño comercio y la reactivación económica tras la pandemia. Lo cuenta Marta Zúñiga.
Radio Televisión Madrid ofrecerá este verano campañas gratuitas de publicidad a los negocios que más han sufrido los estragos del confinamiento gracias al protocolo firmado con la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Una suma de esfuerzos, dice el consejero Manuel Jiménez, para ayudar a los pequeños empresarios y autónomos madrileños a recuperar su actividad cuanto antes y a revitalizar el tejido empresarial de la región.
Y todo eso a precio de coste y sin tener que cubrir ninguno de los costes de difusión. Es el fruto, como le digo, de la generosidad de Telemadrid, de su voluntad de prestar un servicio público y de dar buenas noticias.
El director general de Radio Televisión Madrid, José Pablo López, explica que a partir de mañana se habilitará una página web y se emitirán anuncios tanto en Telemadrid como en Onda Madrid para todos aquellos que quieran participar en la iniciativa.
Y vamos a intentar que esos anuncios, que esa publicidad pueda estar en marcha lo antes posible, sobre todo durante los meses de julio y de agosto, como digo, para poder contribuir a esa reactivación también en un momento en el que, como decía anteriormente el consejero, se va a reactivar también el tema turístico dentro de nuestra comunidad.
Las empresas y pymes interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 21 de junio en la siguiente página web, www.telemadrid.es/spotpymes.
Más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
Podemos vuelve a la carga para investigar en el Congreso los negocios del rey Juan Carlos. Lo han intentado más veces, pero no han sacado adelante la iniciativa porque votan en contra PSOE, PP y Vox. El asunto está judicializado en manos de la Fiscalía del Supremo, pero hoy Pablo Echenique ha salido con una iniciativa que respaldan una decena de siglas, pero menos de 80 diputados.
En la comisión que vamos a registrar en los próximos días, planteamos que solamente se investiguen hechos acaecidos después de la abdicación de Juan Carlos I.
La CUP ha pedido la comparecencia de Juan Carlos I en el Congreso, pero la mesa del Congreso ya lo ha votado esta tarde y lo ha frenado. Y acabamos con un tuit de Macarena Olona, que está a medio camino de la amenaza y la expectativa. Mañana dice, desvelaré en el Congreso la verdadera razón de la destitución del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos. Mañana se conocerá la verdad que esconde Marlaska. Veremos en qué queda.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8 y 48 minutos de la tarde. Esta sintonía nos anuncia que vamos a entrar dentro del mundo de la ciencia, que es el mundo, que es el universo de José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Félix. ¿Qué tal?
Bien, pues bien, la verdad es que estoy bien. ¿Y tú, cómo estás?
Estupendamente, me alegro mucho.
Me alegro un montón que me digas que estás estupendamente y ojalá que todos los oyentes estuvieran como nosotros dos en este momento. Bueno, pues sí. José Manuel es el hombre de la ciencia, es nuestro periodista divulgador de temas científicos y viene muy bien porque además, en fin, relajamos un poco todo este asunto de la política, la judicialización de la política, la pelea por lo que pasó o no pasó en las residencias. Vamos a mirar un poco al universo. ¿Y qué hemos encontrado o qué han encontrado los investigadores alemanes y norteamericanos? Y han encontrado un planeta gemelo, parecido, muy, muy igual de la Tierra. ¿Es así esto, José Manuel?
Podría ser, fíjate, podría ser. Y ese es el estudio del que quiero hablar hoy. Mira, se han encontrado ya desde el primer exoplaneta, que fue en el 96, me parece, 1996... Uh-huh. Tenemos una lista de exoplanetas, es decir, planetas fuera del sistema solar, alrededor de otras estrellas. Tenemos una lista de más de 4.000, ¿vale? Confirmaos. De esos 4.000, unos cuantos son planetas, porque el objetivo es buscar un planeta lo más parecido posible a la Tierra. Pero la mayoría de esos 4.000 planetas no se parecen, son gigantes gaseosos, planetas muy calientes, bolas de gas enormes como Júpiter, no se parecen a la Tierra. Pero de esos 4.000 hay un porcentaje, unos cuantos, que son terrestres, es decir, que son sólidos y no gaseosos, y de esos, algunos se parecen mucho a la Tierra y están, además, a la distancia exacta de sus estrellas como para que las temperaturas permitan que en esos planetas haya agua, que es una condición para la vida. Eso, hasta ahí, perfecto. Sin embargo, todos esos planetas que se han descubierto hasta ahora están orbitan alrededor de estrellas que son muy diferentes de lo que es nuestro Sol. En concreto, la mayoría de ellos está alrededor de un tipo de estrella que se llaman enanas rojas. Las enanas rojas son mucho más pequeñas que el Sol, a lo mejor un 10% del tamaño del Sol, da mucho menos calor. Pero los mundos, los planetas que las orbitan, tienen que estar mucho más cerca de las estrellas, de esas estrellas, para estar en un lugar donde podría haber vida. La cuestión es que son, a pesar de que son muy estables, esas enanas rojas viven muchísimos miles de millones de años más que el Sol. Eso sería bueno para la vida, porque un planeta alrededor de una de estas estrellas habría tenido el doble de tiempo que la Tierra para primero generar y después mantener y evolucionar formas de vida. Lo que pasa es que emiten unas llamaradas gigantescas y como los planetas están tan cerca, arrasan a los planetas que tienen alrededor. Con lo cual hay un debate científico sobre si son buenos o no son buenos esas estrellas, buenas candidatas para tener planetas con vida. Lo bueno son las estrellas como el Sol, pero es que resulta que las estrellas como el Sol no abundan. La mayoría de las que nos rodean son enanas rojas y muchas de ellas tienen planetas, como te he dicho. Lo que han hecho estos investigadores es encontrar un planeta terrestre muy similar a la Tierra, ahora te daré las características, y está alrededor de una estrella que parece la gemela del Sol. Es decir, es una estrella que emite luz visible, como el Sol, dentro del espectro visible. Las enanas rojas, la mayor parte de la luz que emiten es en infrarrojos, no la veríamos con nuestros ojos, aunque sí que nos llegaría esa energía, ¿no? Bueno, emite luz visible, tiene un tamaño, un radio apenas un pelín más grande que el Sol, una temperatura de 5.200 grados, que es solo 300 grados menos que el Sol, y el calor que desprende, el poder calórico que tiene, es exactamente el mismo del Sol. Entonces, alrededor de esta estrella, que se llama Kepler-160, los científicos han encontrado la señal de un posible planeta que está a la distancia exacta para poder tener agua líquida en la superficie. Lo han hecho con una técnica...
¿Cómo que hemos encontrado la señal? ¿Qué consiste eso? ¿Eso no es una fotografía? ¿Eso no es una imagen? ¿Eso qué es?
No, pues te cuento. Mira, hay varios métodos para detectar planetas. El más conocido de todos es el método del tránsito, del ocultamiento, ¿no? Es sencillo, la estrella es una gran fuente de luz. Cuando un planeta pasa por delante y se interpone entre esa estrella y nosotros, provoca una pequeña sombra sobre la estrella, una pequeña bajada de luminosidad, ¿vale? Esa bajada de luminosidad es lo que captamos, y a partir de los rayos de la estrella que cruzan y que pasan rozando el planeta y que llegan hasta los telescopios, pueden averiguar si se trata de un planeta, el tamaño que tiene, los materiales de los que está hecho. Claro, lo primero que hay que ver es que una estrella tenga esas bajadas de luminosidad de forma regular, que corresponden a las órbitas del planeta, ¿no? Si un planeta orbita cada 3 días, bueno, pues exactamente cada 3 días tendremos esa pequeña bajada de luminosidad.
Déjame que sea un poquito
así
arriesgado.
Así es como se detectan la mayoría de los planetas.
Déjame que sea un poquito arriesgado. Si es verdad que esa estrella se parece al Sol, y si es verdad que el planeta se parece a la Tierra, la pregunta puede ser, ¿habría vida ahora mismo ahí? Tal y como la conocemos en la Tierra.
Claro,
parecida.
Mira, lo primero que tengo que decir es un planeta que hay que confirmar. O sea, todos los planetas pasan por varias fases antes de estar confirmados. Primero es la detección, eso lo hacen unas máquinas, unos telescopios, detectan un planeta y después hay que dirigir observatorios para confirmar si los datos que ha captado ese satélite, tal. Entonces, estamos en fase de confirmación. Aún no es un planeta, es un planeta candidato. Pero es que además se da el caso de que esta estrella Kepler 160, se llama Kepler por la sonda que lo descubrió, que es la sonda Kepler, ¿no? Hay un montón de estrellas con planetas que se llaman Kepler. Este es Kepler 160. Pues entre 2009 y 2013, la sonda Kepler ya estudió esta estrella y vio que tenía dos planetas, que se llaman Kepler 160b y Kepler 160c. Pero esos dos planetas son, como los que te dije antes, gaseosos, enormes, muy calientes, no nos sirven. Pero claro, como el planeta del tamaño de la Tierra es mucho más pequeño, los datos que estaban dentro de los datos de Kepler de aquellos años habían pasado inadvertidos en medio del ruido de la transmisión.
Y entonces
equipo lo que ha hecho es está revisando los antiguos datos de Kepler y ha rescatado 18 planetas ya que no habían sido descubiertos porque eran planetas pequeños como el nuestro, que son los que interesan y que cuyos datos habían permanecido ocultos. Entonces, este sería otro. Pero es que resulta que este tiene esas características. O sea, es un planeta que tiene un radio que es 1,9 veces el radio de la Tierra. Es decir, es poco menos que el doble de grande que la Tierra. Su año es de 378 días, es decir, 13 días más, solamente 13 días más que el nuestro. Y la distancia a la que está de su estrella hace que la cantidad de calor que recibe sea del 95% de la que recibe la Tierra. Es decir, más similar es imposible.
Es imposible.
¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Confirmar la existencia de ese planeta, que se hace haciendo observaciones directas a la estrella Kepler 160 para obtener más datos, confirmarlo, y si se confirma, resulta que tendremos, claro, el gran objetivo de los cazadores de planetas es buscar al gemelo de la Tierra.
Claro.
Bueno, pues este tiene grandes papeletas para hacerlo.
¿A qué distancia está el planeta?
¿A qué distancia? Pues está a 3.000 años luz de distancia. 3.000 años luz. ¿Qué quiere decir que está fuera de nuestro alcance? O sea, aunque sea un vergel...
Bueno, está fuera del alcance está fuera de nuestro alcance y fuera de cualquier alcance de un telescopio terrestre actual, ¿no? Todavía no existe, me imagino, ¿no? Telescopios que puedan verlo.
Los telescopios pueden ver incluso muchísimo más lejos.
Los telescopios pueden ver lo que sea, pero lo que no pueden hacer es que funcionen bien los teléfonos y las comunicaciones. A ver, José Manuel. No, te has ido. Estábamos hablando si desde la Tierra hay capacidad de telescopios actuales o futuros para poder ver estas estrellas y estos planetas que se parecen tanto a la Tierra, pero me parece que hemos perdido definitivamente la señal con José Manuel Nieves, y bien que estaba interesante esto, porque claro, estamos ya ante una disyuntiva de saber que si la estrella se parece tanto al Sol y el planeta se parece tanto a la Tierra, la pregunta pregunta es más que obvia, y las temperaturas son muy parecidas, la pregunta es más que obvia. ¿Habrá vida? ¿Habrá algún tipo de vida similar a la que ya conocemos en la Tierra? En fin, ahí vamos a dejar esa interrogante, porque ya no tengo la comunicación con José Manuel, ¿no? Bueno, pues lo dejaremos ya para la próxima semana, bien que lamento, ya digo, saben ustedes que estamos estos días, ¿no? Llevamos 3 meses ya haciendo la radio de una forma un poco artesanal, que es como tenemos que hacerla, no podemos estar en los estudios de radio amontonados entre compañeros y colaboradores, y estamos cada uno en nuestra casa, y a veces pues las herramientas dan lo que dan, y la carga que hay tecnológica en las redes, wifi y demás, pues es enorme y bueno, y hacen imposible a veces la comunicación tal y como la querríamos nosotros. Les recuerdo que a partir de las 10 de la noche volveremos con la actualidad de España, el mundo, de Madrid, y que ya pegados a eso de las 10 y cuarto, 10 y 20 más o menos, el tiempo de análisis y tertulia, que lo haremos como cada martes, habitualmente, con Marta Gómez Montero, con Antonio Papel y con Agustín Valladolid. Con los tres analizaremos la jornada, que sigue siendo como la de ayer y la de anteayer, jornadas tensas y muy espesas en lo informativo, no solamente en lo que es España, también en la comunidad. Van a ser las 9, sigue la radio, sigue Onda Madrid.